todos bienvenidos. Aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en los espacios de Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activo, Aldea Radio, Radio Filipín, Radio Mután, Radio Navan, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Eca, Radio Casares, Radio Caos, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, la Cultural, Eco Neganés, la web Radio Daniel Vigretti, Radio Miserera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Sed todos bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Y hoy vamos a analizar la presencia cada vez mayor de inmigrantes africanos entre la población que sufre exclusión social y sufren enfermedades mentales crónicas sin hogar. Y para ello estaremos hablando con Fran Recalde, que es director del Servicio Prisime de la Comunidad Autónoma de Madrid, del Proyecto de Rehabilitación e Inserción Social de Enfermos Mentales Crónicos sin Hogar. Con él estaremos hablando dentro de un rato, será después de la actualidad del continente africano y, como siempre, un poquito antes de la agencia de la agenda de actividades. Así que quedaros con nosotros, porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Yeah. blanco. Oye, like. Camina ya, hijo. Lo purísima. La allí con Francis. A mi bello. La que sin you, la que sin you. Ay, sí. Sin albú.
La sacará.
Que huela sacará, oye. Déjame sangore. Ese auris. Mélese y sí, sin andú. Vamos, Lamba, no que lo sepa.
¿Qué?
¡Ámbara que salga! ¡Sacalao! ¡Sacalao! ¡Quítese! ¡Ame, cuchi! ¡Aquí! 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 ¡Aquí, pachá! ¡Aquí, pachá! ¡Ah! ¡No, chacalá!
Bye.
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Burundi. Nkurunziza, candidato oficial a las presidenciales en este país, el partido gobernante en Burundi, el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia y las Fuerzas para la Defensa de la Democracia han designado al jefe de Estado saliente, Pierre Nkurunziza, como candidato a las elecciones presidenciales del próximo 26 de junio durante el Congreso Extraordinario que se ha celebrado el pasado sábado 25 de abril en su sede nacional en la capital, en Bujumbura. Según una gran parte de los observadores, esta es una candidatura muy controvertida que puede generar una respuesta violenta por parte de diferentes sectores de la sociedad. Y precisamente en Burundi, tras el anuncio de la candidatura del presidente saliente a un controvertido tercer mandato, ya se han producido enfrentamientos en Bujumbura, en la capital, el pasado domingo, entre grupos de manifestantes y de la policía. Dos manifestantes fueron muertos, asesinados a manos de las fuerzas de seguridad. A pesar de la prohibición de las manifestaciones hechas por las autoridades de Burundi, se formaron grupos de manifestantes en varios distritos de la capital y cientos de personas que trataban de llegar al centro de Bujumbura se enfrentaron con la policía antidisturbios, que utilizaron sus porras para responder a los lanzamientos de piedras. La manifestación se tornó violenta y se produjo la muerte de al menos dos personas a causa de las balas. Y el pasado 25 de abril, los Estados Unidos manifestaron su pesar por la candidatura y han amenazado con sanciones si se intenta imponer la violencia sobre la población civil. Washington también ha pedido que todos los candidatos tengan el derecho de expresión a través de mítines y otro tipo de actos. Y en Costa de Marfil, el presidente saliente Alassane Ouattara fue investido este sábado como candidato de la Alianza de Unión de los Jesuitas por la Democracia y la Paz, el RHDP, para las próximas elecciones presidenciales. Hubo miles de personas para dar la bienvenida al presidente Alassane Ouattara en el Félix Houphouët Boigny Stadium en un ambiente muy festivo. Uno a uno, los principales líderes de los partidos políticos que componen esta unión de partidos tomaron la palabra para prometer la lealtad al presidente Ouattara, entre ellos el expresidente Henri Konan Bedier. Y el gobierno del Chad busca implementar un sistema de información contrario a los derechos de sus ciudadanos. El delegado del gobierno del municipio de Njadema, durante una reunión pública, anunció que cada individuo debe considerarse portavoz del gobierno e informar inmediatamente a sus miembros sobre toda persona considerada objeto de sospecha por su comportamiento, su cara, es decir, su barba, y su ropa. Esto debe hacerse siempre que haya aglomeraciones en los mercados, en las mezquitas, en todas las escuelas, en las instituciones, especialmente de habla árabe, en hospitales, y los camaradas, según él, deben estar atentos, alerta y siempre vigilantes. Esto nos recuerda extrañamente al comité de vigilancia establecido por el expresidente Tambalvalle a raíz del fracaso de la operación Missie, protagonizado por el Frelinat en 1972. Con este famoso modo de denuncia, la comisión y el sistema de espionaje detuvo, torturó e hizo desaparecer a personas con motivo de ser acusadas injustamente de cooperación con el Frelinat. 10 años más tarde, Gisèle Avré reeditó el mismo escenario al nombrar comités por barrios enmarcados por UNITE y DDS para localizar a los opositores al gobierno. Las tendencias de seguridad del régimen han sido calificadas como un peligro para toda la población del Chad. Y la Asamblea Nacional de Senegal ha adoptado el pasado viernes un proyecto de ley sobre el Wakf o el Hadith, la donación religiosa del Islam, mediante la cual los senegaleses pueden participar en la lucha contra la pobreza. El Wakf permitirá, según el ministro de Economía, Finanzas y Planificación, que en una sociedad como la senegalesa se luche contra la pobreza a través de la redistribución diseñada de acuerdo con la ley islámica. Esta voluntad de Senegal para avanzar hacia las finanzas islámicas ya se ha incorporado al Código Fiscal. Y finalizamos con una noticia óptima. Un estudio publicado el pasado 25 de abril en la revista especializada de medicina The Lancet revela que la primera vacuna contra la malaria, que ha llegado ya a su tercera fase de pruebas, se ha mostrado eficaz en niños y podría comenzar a ser comercializada en octubre del presente año. Según el citado estudio divulgado por la revista británica, la eficacia de la vacuna contra la malaria severa es mayor en los bebés que en los recién nacidos, pero disminuye ligeramente al cabo de un tiempo en ambos grupos.
Africanía,
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 Africanía.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy nos acompaña Fran Recalde, él es director del servicio PRISEMI de la Comunidad de Madrid, el servicio de atención social a personas en situación de exclusión social con enfermedad mental. Fran, encantado de tenerte con nosotros.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntanos un poco, ¿qué es PRISEMI?
Sí, el PRISEMI es un servicio de atención a personas con enfermedad mental sin hogar de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Asuntos Sociales, y que está gestionado por la empresa Grupo Ester. Entonces, atendemos a las personas que están en situación de calle en Madrid capital, bien en la misma calle, es decir, en la calle de unas aceras o debajo de un puente, en un portal o en aeropuertos, por ejemplo, que tenemos varias personas, o bien están acogidos en albergues del Ayuntamiento de Madrid, o bien también personas que están atendidas en servicios residenciales nuestros, tenemos pisos y pensiones supervisadas. Entonces, tenemos personas atendidas en itinerario desde la misma calle hasta en lugares más normalizados como pisos o pensiones.
Vamos a seguir hablando de enfermedades mentales, vamos a hablar de esta exclusión social a quien nos referimos, pero bueno, vamos a vincularlo primero, antes de seguir, vamos a vincularlo al colectivo que nos interesa, que es el colectivo africano, y la cuestión es que cada vez estáis atendiendo a un mayor número de personas de este colectivo africano, desde el grupo.
Sí, eso es cierto. A pesar de que este año, porque en la memoria del año 2014 ha habido una pequeña disminución del porcentaje de personas inmigrantes, pero bueno, desde hace muchos años estamos atendiendo a cerca del 45-50% de las personas atendidas por nosotros son inmigrantes. Y la gran mayoría son personas subsaharianas, una parte muy importante. Entonces, sí que el motivo de contactar con vosotros, con la Fundación Sur, es por eso, porque veíamos la necesidad de tener más conocimiento de esta población, porque tenemos muchas personas atendidas inmigrantes.
¿Cómo trabajáis desde el Servicio de Atención Social a estas personas en situación de exclusión social con enfermedad mental?
Bueno, pues nosotros somos un equipo multidisciplinar, tenemos está compuesto por psicólogos, bueno, psicólogas en concreto, educadores y trabajadores sociales, y lo que hacemos primero una evaluación de ver qué necesidades tiene la persona. Entonces, habitualmente, por esta situación de exclusión social, tienen muchísimas necesidades, necesidades desde las necesidades básicas de alimentación, ropa, alojamiento, hasta necesidades más importantes como relaciones sociales, ocio, necesidades de formación, necesidades de médicas, porque esas personas necesitan igual atención médica, necesidades psiquiátricas. Es decir, lo que hacemos es una evaluación de qué es lo que esa persona necesita, y en función de lo que necesite, pues tratamos o bien de solucionar nosotros mismos, es decir, ayudarles con atención terapéutica por nuestra parte, o bien ponerles en relación con los servicios que puedan ayudarles. Porque también necesitan, por ejemplo, aspectos, si estamos hablando de inmigrantes, necesitan asesoramiento legal, necesitan regularizar su situación, etcétera. Entonces nosotros te ponemos en contacto con equipos o con recursos de abogados, etcétera, que pueden ayudarles a regularizar esta situación. Entonces las intervenciones es muy muy amplia, y puede ser de cosas básicas, lo que es pues ayudarles a que coman todos los días, hasta pues ayudarles en una búsqueda de empleo.
Oye, vamos a hacer un poco de visión histórica y perdona mi ignorancia en la cuestión. Antiguamente todos habíamos oído las palabras psiquiátrico como un centro donde se atendía a este tipo de personas con una enfermedad mental y sobre todo a personas con enfermedad mental crónica. Sin embargo, ahora estamos oyendo siempre hablar de asistencia ambulatoria. ¿Por qué?
Sí, bueno, esto fue un proceso, gracias a Dios, que sucedió, porque tradicionalmente sí que la persona con enfermedad mental estaba recluida en los hospitales psiquiátricos, los antiguos manicomios, normalmente que estaban fuera de sus lugares de residencia, alejados de su entorno, encerrados, esas personas podían salir, y el objetivo era tenerlos ahí, ¿no? No había un objetivo un poco de que esas personas pudieran mejorar y pudieran reinsertarlas, sino era de alguna manera apartarlas y encerrarlas, ¿no? Pero bueno, hubo un movimiento de la reforma psiquiátrica en Europa y aquí en España llegó en los años 80, y lo que se hizo fue que tratar de que las personas con enfermedad mental pudieran estar atendidas en su entorno, en su comunidad. Entonces se crearon los centros de salud mental, se crearon hospitales generales, las unidades de atención psiquiátrica para intervenciones agudas de descompensación psiquiátrica, y lo que se trató de que las personas estuvieran viviendo en su comunidad, con sus familias, y estuvieran atendidas en los, como puede ser una persona que tiene un problema de estómago y va al centro de salud de atención que está cerca de su casa, y si tiene un problema pues va al hospital. Pues con los enfermos mentales se quiso que funcionara igual, exactamente igual, ¿no?
Lo que pasa es que si a este movimiento que tú dices con una base científica, que fue un movimiento a lo largo de todo de occidental, digamos, si no lo acompañas con un apoyo a las familias, si no lo acompañas con unos apoyos sociales, es simplemente dejar el problema a la calle, dejar un problema simplemente a la sociedad y que cada uno se lo apañe como pueda.
Exactamente. En cada sitio se intentó solucionar este problema de una manera distinta. En España, pues cada comunidad autónoma tiene competencias, entonces no sé exactamente cómo funciona en otros sitios, ¿no? Pero, por ejemplo, en Madrid lo que se hizo fue crear una red de atención social para compensar esas necesidades que estás comentando tú, compensar esas necesidades con un apoyo especializado social, es decir, con psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, educadores. Es decir, que esas personas con enfermedad mental que tenían que vivir en sus casas, pues porque ya no podían tener una plaza en un hospital psiquiátrico, que vienen en sus casas, acudían por un lado al psiquiatra, que era el que hacía una intervención desde el área psiquiátrica y le daba una medicación, pero luego había una parte social, que ahí entramos nosotros, donde a esas personas les entrenabas a funcionar de una manera más autónoma en la sociedad, integrarse en la sociedad, con todo lo que hemos comentado antes de los objetivos que se trabajaban, ¿no? Entonces ahí viene el apoyo social, que es lo que da aquí en Madrid concretamente la red de atención social.
¿Qué vinculación tenéis vosotros con el colectivo africano? ¿Cómo se integra dentro de vuestro trabajo o cómo os integráis vosotros dentro del colectivo africano?
Bueno, primero sí que quiero dejar claro un poco mi ignorancia con este colectivo, a pesar de que tenemos muchas personas atendidas de inmigrantes y hay muchos subsaharianos, es verdad que desconocemos muchísimo esta población. Nosotros somos un equipo especializado en personas con enfermedad mental sin hogar, pero no en personas de otras culturas y de otras razas, de otras etnias y de otra forma de vida distinta. Entonces, tratamos de ayudarles en la medida de lo posible. Hay cosas muy claras que sí que podemos hacer. Por ejemplo, está el tema de la lengua, o sea, esa persona que no hablan castellano, con lo cual el objetivo inmediato que tenemos con estas personas son pues que acudan a centros o a recursos donde puedan aprender castellano. Está el tema también de la atención en salud o psiquiátrica, es que hay que tratar de alguna manera como podamos de que esas personas puedan recibir atención sanitaria y psiquiátrica, aunque estén irregulares, ¿no? Y luego hay otra intervención que hacemos también, es tratar de conseguir la regularización en España. Entonces, hay cosas muy claras que hacemos con inmigrantes. Pero luego hay otras cosas que podíamos hacer, que quizás no estamos haciendo adecuadamente, porque no conocemos muy bien sus culturas, sus tradiciones, su forma de ver las cosas, la peculiaridad psiquiátrica que pueda haber en una cultura u otra, el proceso que tienen de migración desde sus países hasta aquí, hasta España, todo lo que han sufrido. Entonces, hay una parte, yo creo, importante, que todavía estamos verdes y que deberíamos de trabajar más y aprender más para poderles ayudar.
Has hablado que casi el 50% del colectivo con el que trabajáis, con un colectivo en esta situación de exclusión social y con una enfermedad mental crónica, casi un 50% es inmigrante y que la gran mayoría de ese 50% es africano. ¿Por qué esta preponderancia del colectivo africano si miramos su peso específico en la sociedad madrileña?
Pues no sabría decírtelo con seguridad porque tampoco tenemos unos estudios muy específicos sobre esto, pero lo que sí está claro es que las personas inmigrantes, subsaharianas, irregulares, tienen una situación de exclusión mayor que la población autóctona. Se enfrentan, primero, todo el proceso de inmigración desde sus países de origen hasta España le supone muchísimos problemas, muchas situaciones traumáticas. La llegada a España significa muchas veces rechazo, miedo, dificultades de integración, encarcelamiento muchas veces en la calle, pues porque están sin documentación y entonces tienen miedo a que les metan en la cárcel. No saben muy bien cómo funcionar, no saben muy bien qué hacer o cómo relacionarse en este país, con lo cual puede ser que las situaciones sean tan traumáticas que esa persona no tenga las habilidades suficientes para poder funcionar adecuadamente y puedan desencadenar en una enfermedad mental.
Entonces, ¿unos condicionantes sociales, laborales, difíciles pueden conducir a una enfermedad mental o solo son agravantes de una enfermedad ya existente?
Sí, bueno, hay diferentes hipótesis, pero ahora mismo la que más validez puede tener es la hipótesis de la vulnerabilidad psiquiátrica, que hipotetiza que la persona tiene una vulnerabilidad previa, una predisposición a padecer una enfermedad mental, y luego las condiciones exteriores, externas a su alrededor, hacen que esa enfermedad se desencadene o no desencadene. Está claro que las personas inmigrantes en estas condiciones tienen multitud de situaciones estresantes, muy difíciles, que pueden hacer que esa predisposición a padecer una enfermedad pueda llevarse a cabo esa enfermedad.
Dentro del colectivo africano, que viene en un viaje de inmigración largo, costoso, difícil, con situaciones traumáticas, situaciones dramáticas, está el colectivo de las mujeres. ¿Se puede presumir que tienen un viaje mucho más difícil, mucho más costoso, mucho más traumático. ¿Esto se refleja también en la presencia de la mujer en las enfermedades mentales crónicas o no?
Bueno, como te estaba comentando antes, tampoco hemos hecho un estudio así muy claro, porque, por ejemplo, el porcentaje de mujeres subsaharianas que tenemos atendidos es muy pequeño. Hay muy pocas mujeres. En algunos casos han sido víctimas de trata de mujeres, en situaciones muy muy traumáticas de inmigración, y en otros casos han sido, pues han llegado los marroquíes o magrebís, mujeres magrebís, han llegado a España de manera regular, pues por matrimonio con unas personas o con un visado, etcétera, ¿no? Entonces, personas, ahora mismo no tenemos información del grupo de mujeres más dramático, que serían las personas que han venido aquí, las mujeres que han venido aquí, pues con la trata de mujeres y en esas situaciones que sé que existen, pero que ahora mismo no nos llegan a nosotros. No sé si por alguna razón o porque esas personas están en unas mafias de trato de mujeres y no llegan a estas situaciones, o no puedo darte información sobre ello.
Lleváis varias décadas ya trabajando con la sociedad madrileña, por tanto estabais dentro de la precrisis anterior o a protocrisis antes de que vinieran estos malos tiempos. ¿Habéis notado una influencia de estos malos tiempos en la sociedad madrileña? ¿Hay un mayor número de casos de enfermedades mentales crónicas? Obviamente hay un mayor caso de número de personas madrileñas en exclusión social, evidentemente.
Sí, pero la enfermedad mental grave no depende tan claramente de las variables económicas y a más a corto plazo, porque es una enfermedad grave y crónica, que es una enfermedad normalmente que aparece en unas determinadas edades de la vida, se va empezando a cronificarse y luego se aparece en otras edades. Es decir,
¿qué edades son las más proclives?
Pues suele ser la primera aparición del primer brote psiquiátrico, pues suele ser al final de la adolescencia, la primera juventud es cuando pueden aparecer, que es cuando la persona con predisposición se enfrenta por primera vez a situaciones difíciles de superar. Aquí en situaciones normales en España, pues podía ser su primer trabajo, su primera salida de casa, su primera crisis de pareja, etcétera. Esas situaciones que para algunas personas pues pueden ser muy difíciles. Si tienes una vulnerabilidad de base, una predisposición, pues pueden hacer que aparezca esa enfermedad mental. En el caso de los inmigrantes, pues como hemos hablado antes, esas son pequeñas cosas comparado con las situaciones traumáticas que viven ellos en el proceso de llegada a España, ¿no?
¿Qué falta por hacer? ¿Qué más se puede hacer? Y sobre todo con el colectivo africano.
Pues con el colectivo africano yo creo que falta todo. A mí me parece que no hay ahora mismo en la administración recursos suficientes para que pueda atender a estas personas, porque desconocemos absolutamente todo. No sé si habrá mucha gente que lo conozca, pero nosotros como servicio Prisemi desconocemos las variables culturales de esas personas, qué piensan, cuál es su forma de ver las cosas, cuál es su forma de ver la vida. Desconocemos también cómo se manifiestan los problemas patológicos, los psiquiátricos, los síntomas que puede manifestar. Desconocemos muchas veces el proceso de inmigración que tienen desde sus países de origen hasta aquí. Desconocemos también cómo acceder a ellos, porque una cosa muy importante para nosotros es la vinculación, lo que llamamos el enganche, es decir, acceder a una persona, que esa persona tenga un mínimo de confianza contigo para que tú puedas ayudarle. Si desconoces cualquier tipo de variables, que de su forma de ser, de su cultura, de su comportamiento, es muy difícil poder vincular a esas personas. Entonces, eso es lo que falta. Falta igual pues formación, falta personas preparadas, falta mediadores interculturales, que por ejemplo eso el Ayuntamiento de Madrid hubo hace unos años, había un equipo de mediadores culturales y ha desaparecido. Falta principalmente también conocimiento y formación. Todos los servicios que atienden a personas inmigrantes deberían tener, hablamos desde los centros de salud, de atención primaria, hasta asociaciones, hasta los servicios especializados, deberían de tener personas que conozcan esta población, que puedan tener más posibilidades de poder vincular a esta población. Entonces falta eso, falta esa preparación. No sé si esto es un tema que se discute, si es más positivo crear servicios especializados para personas inmigrantes o es mejor que todos los servicios de la comunidad tengan atención a inmigrantes. Eso es un tema para discutirlo, pero sí que es verdad que se necesita más formación y más recursos para estas personas.
Como última pregunta, Fran Recalde, director Servicio Prisemi de la Comunidad de Madrid. Vosotros antes teníais en vuestro título que ha cambiado a lo largo de los años, como ha cambiado la sociedad y ha cambiado el lenguaje con que nos referimos a los diferentes colectivos. Antes teníais la palabra rehabilitación psicosocial. ¿Es posible la rehabilitación? ¿Es posible reintegrar en la sociedad de manera plena de derechos y deberes a las personas en una situación de exclusión social y además con una enfermedad mental crónica?
Pues por supuesto que es posible, si no, no trabajaríamos y no nos hundiríamos y tiraríamos la toalla.
Lo digo porque los tiempos son muy difíciles y todos conocemos a personas que están en plenas facultades y con unas formaciones increíbles y la situación de desamparo que se encuentran porque no consiguen un trabajo, porque no consiguen hacer una vida digna.
Claro, pero es posible, pero es mucho más difícil. Evidentemente, si alguien no para trabajar necesita saber alemán y tener unos estudios enormes y, yo que sé, haber viajado y tener unas capacidades enormes con las entrevistas de trabajo que te hacen, evidentemente la población con la que estamos hablando quizás no es esta, ¿no? Pero es posible porque todo el mundo puede llegar a integrarse y poder hacer una vida normal al nivel de cada uno. No todos, todas las personas son distintas. Entonces cada uno hay que tratar de enseñarle o de ayudarle o apoyarle o de entrenarle para que pueda desempeñar un rol válido, un rol con dignidad, un rol en esta sociedad que le pueda ser beneficioso para él y que pueda vivir de una manera pues normalizada y digna, como he dicho antes. Entonces es posible, pero claro, es difícil porque las barreras son cada vez mayores, la administración pone cada vez más barreras y entonces, claro, las personas tienen más dificultades para poder hacer una vida normal. Pero siempre es posible y de hecho existe. Nosotros tenemos personas que están trabajando, personas que se independizan de los pisos que tenemos, de los recursos que tenemos para vivir con sus parejas o para vivir en pisos ellos solos. Es decir, hay un porcentaje de personas que sí pueden lograr integrarse en la sociedad. Pocas, es verdad que el porcentaje es menor, pero hay que luchar para que sean en la medida de lo posible por las máximas.
Pues quedémonos, pese a estos tiempos, malos tiempos de crisis, quedémonos con este mensaje positivo, con la parte positiva. Hay que seguir trabajando porque no nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar parados. Muchas gracias, Fran Recalde, director del Servicio Prisemi, del Servicio de Atención Social a Personas en Situación de Exclusión Social con Enfermedad Mental Crónica. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Música y la voz de una de nuestras artistas preferidas argelinas. Ella es Souad Meshi. Y su disco Juria, Libertad. Y esto que estamos escuchando es el corte número 2, que traducido vendría a ser algo así como Todo queda por hacer. Y así llegamos al tiempo de información de actividades. Y empezamos por la más candente de todas, Fisáhara. Está desde el 28 de abril y va a durar hasta el 3 de mayo en los campamentos de refugiados de Dakhla. Es la 12ª edición del Festival Internacional del Cine del Sáhara. Seguimos hablando de conciertos y en este caso el concierto extraordinario de interpretación de Carmina Burana de Karl Orff a beneficio de Manos Unidas, que va a tener el próximo 30 de abril lugar en Alcobendas, en Madrid. El lugar del Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, en la calle Blas de Otero, número 4. A las 8 de la tarde, el próximo 30 de abril. Los Cantos del Burón, de Karloff, el próximo 30 de abril, en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, a beneficio de Manos Unidas. Y ya que estamos con música, pues la teníamos la última, pero la metemos ahora. 14º Festival Maghwasin Ritmos del Mundo, el 29 de mayo al 6 de junio en Rabat, en Marruecos. Más información, www.festivalmaghwasin.ma. Del 29 de mayo al 6 de junio. Convocatoria de los premios de Manos Unidas 2015. Manos Unidas convoca sus premios anuales. Premio de carteles para centros educativos, premios de prensa y premio de relatos para niños y jóvenes. Podéis encontrar más información en www.africafundacion.org en la agenda de actividades. O directamente en la página web de Manos Unidas. Fundación Sur, en los seminarios sobre África del Instituto Universitario Euromediterráneo y de la Universidad Complutense de Madrid, con la participación de la Fundación Sur. Curso de especialista universitario, cultura y pensamiento de los pueblos negros. Y también el curso virtual Mujeres, Violencia, Conflicto Armado y Construcción de Paz. En el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria organiza el curso virtual Mujeres, Violencia y Conflicto Armado y Construcción de Paz. Del 4 de mayo al 14 de junio, en la calle Jaén número 13 de Madrid. We'll be right back. Pues así, como siempre, paso a paso, poco a poco, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos mucho que nos haya estado acompañando en este paseo Fran Recalde, el director del servicio Prisemi, el proyecto de rehabilitación e inserción social de enfermos mentales crónicos sin hogar de la Comunidad de Madrid. Hablando de un colectivo que está en situación de marginalización social y cuya presencia es cada vez mayor entre aquellos que sufren enfermedades mentales crónicas. Nuestros mejores deseos para todos, para aquellos que las sufren, para aquellos que trabajan con ellos. Y nuestra gratitud, así como a todos vosotros que estáis con nosotros y que nos acompañáis a lo largo de este paseo cada semana aquí en Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.